COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy quiero empezar dando las gracias, dando 128.000 gracias exactamente, de uno en uno a todos y a todas las oyentes de COPE en el País Vasco, porque esa enorme familia es la que forma nuestra audiencia. Somos la radio que más crece en Euskadi, según el Estudio General de Medios, en su segunda ola de 2025, lo que nos convierte en la segunda cadena más escuchada en Euskadi. Es nuestro mejor dato histórico y es gracias a ti que nos escuchas y nos sigues cada día. Por supuesto, gracias también a nuestros clientes y anunciantes que confían en nosotros y a las instituciones que nos acompañan. Por cierto, nuestra emisora musical, Rock FM, es la primera entre las emisoras de música en Euskadi. Gracias de corazón. Son las 12 y 21 minutos. La bahía de Pasaia es un gran yacimiento arqueológico que guarda en sus profundidades tesoros de gran valor histórico. La última inmersión subacuática, impulsada en mayo por la Diputación de Guipúzcoa, en colaboración con la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y la Comandancia Naval, ha revelado un hallazgo excepcional: la posible quilla de la nao Santa Ana. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante este hallazgo? Pues porque todo apunta a que esta quilla formaría parte de la embarcación capitana de la Gran Armada de 1588, cuando Felipe II trató de conquistar Inglaterra sin éxito para restaurar el catolicismo, la conocida como Armada Invencible. Ahora faltan más pruebas para confirmar esta hipótesis, que tendría un valor histórico sin precedentes, ¿no, Usua Bilbao?
Así es, y la Diputación de Guipúzcoa, consciente además del potencial de yacimiento arqueológico que tiene la bahía de Pasaia, donde había una abundante industria naval, lleva realizando campañas de arqueología subacuáticas en 2021, en 2022, y gracias a ellas ya se habían localizado dos embarcaciones previas del siglo XII, un galeón y un transporte de mineral de hierro. Ahora este nuevo hallazgo, gracias a la campaña de este mayo, si se confirma, puede ser de una importancia histórica extraordinaria. Estas campañas subacuáticas las llevan a cabo buzos expertos en inmersiones a gran profundidad. El segundo comandante naval y experto buceador, Ángel Lozano, ha participado en esta inmersión y nos explica que ha sido lo más complicado de localizar el yacimiento a 12 metros de profundidad.
Lo más complicado fue establecer el punto central del yacimiento. Entonces, pues bueno, hubo que hacer una serie de inmersiones iniciales para descartar falsos contactos. Nos perjudicó un poquito la visibilidad. La visibilidad en la ría, aparte de las corrientes en esa zona, pues llegó momentos en que eran sobre 10-15 centímetros. Entonces, se pueden imaginar más o menos lo complicado que es localizar pues algún elemento que sobresale en el fondo. A partir de la localización de los elementos centrales, ya se fue realizando una exploración posterior que fue la que dio lugar a la localización del yacimiento principal, que gira en torno a la madera localizada.
Bueno, pues un grupo de buceadores de la Armada y del Instituto Náutico Blas de Lezos se han encargado de buscar restos arqueológicos, mientras que el tráfico en el puerto de Pasaia en ningún momento se ha tenido que parar.
No es que fuera complicado, pero sí nos limitaba en ciertos momentos pues en la coordinación con el resto de autoridades, sobre todo prácticos, para coordinar la entrada y salida de buques. Lógicamente, no, en ningún momento se impidió que un buque pudiera entrar o salir, ¿no? Esa era la prioridad durante la realización de la investigación.
En ello insiste Javier Díez de Rivera. Él es comandante naval de San Sebastián. En lo importante que ha sido la coordinación con la Autoridad Portuaria, la Comandancia Naval y la Capitanía Marítima, porque la inmersión se realizaba en mitad de la bocana de acceso a la bahía.
Que no es complejo, pero sí que requiere una coordinación entre muchos organismos. Entonces, la Autoridad Portuaria, director de puerto, prácticos, los buceadores, mucha gente coordinando y sin interrumpir, y por supuesto los barcos. Si venía un barco, sí que había que tener esa precaución de sacar a los buceadores con tiempo. Es que es justo en la canal, o sea, los buceadores están debajo de donde pasan los barcos. Entonces eso tiene un riesgo. Para evitar esos riesgos, con tiempo se sacaban a los buceadores, pasaba el barco que removía el fondo, volvían cuando se empezaba a ver un poquito más.
Lo que han encontrado los buceadores es parte de la estructura de un pecio en el que se conserva un tramo de madera de 4 metros de longitud. Las primeras hipótesis apuntan a que se podría tratar de la nao Santa Ana, embarcación capitana de la Armada Invencible. ¿Y cómo era esta embarcación?
Bueno, la nao Santa Ana fue propiedad del capitán general Miguel de Oquendo. Se construyó en Pasaya en 1586 y junto a los restos de la nao se han encontrado también en esta campaña 7 bolaños de piedra, es decir, munición de cañones de unos 20 centímetros de calibre de la misma época, el siglo XVI. El comandante naval Javier Díez de Rivera explica cuáles son las características de esta embarcación.
Las características: tiene 1.200 toneladas de tonelaje, la eslora son 33 metros... Vienen manga, es el ancho, son 10,9 metros, casi 11 metros, y era la capitana, era el barco, pues de los barcos grandes, que creo que tenía 3 puentes. Cuando hablamos de puentes es de cañones, de filas de cañones en las cubiertas. Y bueno, era un barco, si la hipótesis se confirma, es un gran hallazgo y un gran yacimiento.
Una nave de vital importancia, la capitana, escuchábamos a Javier, la capitana de la conocida como Armada Invencible, aunque a los marineros, como nos decía, no les gusta mucho este último término.
Lo de la Armada Invencible, a los marinos no nos gusta mucho, es más bien la Gran Armada, ¿no? Era un poco la, pues, fueron los ingleses, ¿no?, los que dijeron, mira, la Armada Invencible ha sido vencida, que no fue vencida, porque el 70% de buques regresaron, sobre todo. Bueno, los que volvieron fueron los construidos aquí en el norte, que es verdad que la construcción naval en aquella época era puntera y, de hecho, franceses e ingleses venían aquí a ver cómo se hacían los barcos. Y por eso volvieron. Vinieron un poco tocados por el temporal, pero los fabricados en el sur sí que se hundieron la mayoría.
Fíjate, la Gran Armada, integrada por 130 buques, 8.200 marineros, 2.000 remeros y más de 19.000 soldados, fue víctima de los fuertes temporales, pero sobre todo de los buques ingleses cuando se disponía a invadir a Inglaterra, aunque, como hemos escuchado a Javier, el 70% de las embarcaciones USANA lograron regresar a puerto.
Con la quilla de madera hallada, lo primero ha sido realizar las diferentes pruebas que traten de descubrir su identidad. Y aunque todas las hipótesis apuntan a lo mismo, será necesario que los arqueólogos sigan realizando más pruebas para confirmarlo definitivamente.
Así es, pero de momento la arqueóloga Foral Merche Aizpurua lo que constata es que hay pruebas de que se ha descubierto un nuevo pecio, el tercero. Un nuevo pecio, el tercero en este escenario, la bahía de Pasaya, con un gran potencial.
Hay serias pruebas, diríamos, de que se ha descubierto un nuevo pecio, lo que puede ser la nao Santa Ana, de la segunda mitad del siglo XVI, un buque de gran porte. Pero lo que también conviene repetir es que la bahía de Pasaya en general es un gran yacimiento arqueológico, que cada vez que se ha hecho una exploración de arqueología subacuática ha habido resultados importantes, y que este es en realidad el tercer pecio que se localiza. Con lo cual el potencial es francamente extraordinario.
Tras ser sometidas a las pruebas de carbono 14, las planchas de madera han sido datadas de la segunda mitad del siglo XVI, aunque no es concluyente. Se apunta, como nos cuenta la arqueóloga, que se trata de la nao Santa Ana.
Aunque tampoco es concluyente, arqueología subacuática y siempre con restos de madera, se necesitan más muestreos y un trabajo muy serio y continuo. Sí apunta a que los restos de esa embarcación corresponden a un periodo que se puede establecer en la segunda mitad del siglo XVI. Y si nos ponemos en ese momento, y si nos ponemos en Pasaya, pues todas las hipótesis apuntan a que puede ser los restos de la nao Santa Ana.
El Itxas Museum de San Sebastián albergará ahora una exposición monográfica dedicada al patrimonio arqueológico de las costas vascas, con varias piezas recuperadas de los pecios de Orio y Ondarreta, un arca flamenca de Guetaria y una amplia colección de poleas del siglo XVII de Pasaya. Los mensajes que llegan al móvil y te asustan o te apuran suelen ser falsos. Aprende a detectarlos en Filtro Cope todos los viernes a la 1:05 en Cope más Euskadi.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos ya con la actualidad del deporte. Sabemos que ayer se sorteó el calendario de la Liga en todas las categorías del fútbol español y el presidente de la Liga volvió a hablar del culebrón del verano, de Nico Williams. Álvaro Rubio, cuéntanos.
¿Cómo no va a hablar de Nico Williams? Un calendario que nos deja un arranque de Liga para el Athletic en San Mamés frente al Sevilla y terminando en el Bernabéu contra el Real Madrid. La Real Sociedad va a empezar en casa del Valencia y terminar en casa del Español. El Deportivo Alavés se va a estrenar y va a terminar en Mendy contra Levante con el Rayo. Tenemos el derbi para el fin de semana el 2 de noviembre en Anoeta. El Eibar empezará en Castellón, el Sanse en casa contra la Cultu, el fin de semana arranca el remo, el fin de semana arranca el ciclismo, pero vamos a hablar del caso Nico Williams.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
¿Lo pueden inscribir o no al final a Nico Williams, el Barça? ¿Lo podrá inscribir o no? Ahora mismo, ¿lo podría inscribir?
Hoy no. Hoy ha empezado el periodo de poder elegir para jugar y hoy no.
Veremos a ver mañana. Nuestra compañera Elena Condis nos sigue trayendo esta información.
Lo importante para la gente que
se pregunte
si va a fichar o no el Barça Nico Williams, a mí me dicen gente de la negociación que se hará y que se puede pagar la cláusula a finales de esta semana. Otra cosa es cuándo se puede inscribir a Nico Williams.
Javier Tebas hablando de la reunión con el Athletic.
Yo no suelo hablar de las reuniones que tengo, ¿no? Bien, yo creo que, como dije, los clubes pueden venir, preguntar lo que consiguen y dentro de lo que nosotros podemos contestar, ¿no? Pero bueno, o sea, son temas algunos muy conocidos y que se han dado explicaciones en las juntas de división correspondientes, ¿no?
Hablaron, por supuesto, de Nico Williams.
Esa fue una de las cosas que se habló, fue del caso de incorporación de jugadores y qué pasa con... Bueno, en el caso de Nico Williams nos contaron que es un jugador que tiene contrato en vigor y que ellos consideraban que se lo estaban tocando con contrato en vigor y que el Fred Pérez financiero del Fútbol Club Barcelona había dado problemas y me remetía a lo que pasó en final de año, no nada más.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Vamos a conocer cómo ha ido ese calendario, no solo de la Real Sociedad que también, sino de todos los equipos guipuzcoanos. Mauri Diáquez, hola.
Hola Álvaro, Eguerdión. Se puede calificar de amable el comienzo de Liga para la Real Sociedad frente a Valencia, Español y Oviedo. Valencia en Mestalla, en el bautismo de la temporada, un rival complicado que terminó con mucha moral la pasada Liga. El debut de Sergio Francisco en Anoeta, partió con morbo, será la visita del Real Club Deportivo Español de Barcelona y en la tercera jornada visitará un recién ascendido, el Oviedo, en el Carlos Tartiere. Por tanto, un calendario que uno no sabe qué decir, es un tiro al aire porque no sabemos para empezar qué plantilla va a tener Sergio Francisco. En segunda división, indicar esa gran novedad, el Sanse ascendido, el Sanse de Jonan Sotegui y Manuel Aguirreche en el banquillo. Tendrá los tres primeros partidos contra Zaragoza, Málaga y Almería. El Eibar de Beñat San José contra Málaga, Granada y Huesca será el inicio. Y en la Liga F, pues la Real Sociedad empezará en Madrid contra el Madrid Fútbol Club y el Eibar recibirá al Sevilla. En cuanto a temas de mercado, aquí absolutamente nada, todo parado, Álvaro. Y como se suele decir, a falta de pan, buenas son tortas con el tema este del calendario.
Adrián Pica, futbolista del Deportivo Alavés, renueva hasta el 2028, aunque la próxima temporada jugará cedido en el Mirandés. Han presentado hoy las equipaciones y la segunda, se la aconsejo a Susana para toda su colección, es chulísima, tiene el himno impreso en el pecho. En baloncesto, Bilbao Basket nos cuenta que no sigue Zoran Dragic, si lo diré. Baskonia ficha a Rafa Villar y así saluda.
Hola, soy Rafa Villar y estoy muy contento de unirme a Baskonia. Con muchas ganas ya de empezar este nuevo reto y poder aportar a un club con tanta historia. Nos vemos pronto y un fuerte abrazo.
Aupa, aupa. Firma además Araski a Mireia Sanz, a la madrileña. Recordamos que el remo arrancará este fin de semana con las banderas de Bilbao y Sestao, y que en ciclismo el Tour arranca el día 5, es en Lille, y acabará en Francia, en los Campos Elíseos. Todo tuyo.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Gol! Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Euskadi suena ya a jazz. Hoy comienza el Festival Internacional de Jazz de Getxo y es el que abre la temporada jazzística vasca cada mes de julio, con una propuesta esta vez en la que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de grandes nombres del género, pero también del protagonismo de jóvenes artistas y de bandas. El festival se encuentra en su edición número 48 y abre esta noche a partir de las 9 los conciertos de pago Rhoda Scott, a quien estamos escuchando, una de las organistas más relevantes de la escena del jazz y el soul, que en esta ocasión lidera el Lady Quartet, una formación musical femenina. Es una de las organistas, como te decía, más relevantes de la escena del jazz y del soul. Su debut discográfico tuvo lugar allá por 1963 y desde entonces ha grabado más de 30 trabajos. Desde los años 70 viene siendo una habitual en las citas jazzísticas más importantes de Europa y a Getxo llega al frente de Lady Quartet, su actual formación, que completan Julie Saurie, batería, Sophie Alur, saxo tenor, y Lisa Catberro, saxo alto. El responsable del Aula de Cultura de Getxo, Xavier Payá, ayer mismo nos hablaba así de ella.
The Barefoot Lady, esta organista de 86 años que viene de New Jersey, pues bueno, es una reconocidísima mujer dentro del panorama jazzístico, lleva más de 60 años tocando el órgano para el que se quita los zapatos y toca descalza, con 30 álbumes a sus espaldas. Pues el primer día, por ejemplo, va a ser ese lugar de celebración de la música jazz, además en un cuarteto compuesto plenamente por mujeres.
El órgano. El órgano es su punto fuerte y es lo que estamos escuchando ahora mismo. Oh, Valdellas, de hecho, dan mucha importancia también a los grupos emergentes, de ahí que cada día, como teloneros de las grandes figuras que forman parte del cartel del festival, actúen los grupos que han resultado vencedores en el campeonato, en el concurso de grupos. Y hoy se va a estrenar en Eco Dieguez Quartet, que actuará antes, como te digo, de Rhoda Scott Lady Quartet, una joven formación surgida hace tan solo 4 años y que viene desarrollando una intensa actividad en la escena vasca. Con un estilo muy personal, el cuarteto interpreta composiciones originales de jazz moderno, aunque sin dejar de lado influencias tan dispares como el hip hop, la música clásica del siglo XX y el folclore vasco. Su música discurre desde los ambientes más íntimos y conforman esta banda en Eco Dieguez, con el saxo, Raúl Pérez al piano, Nicolás Alvear bajo y en Eco Arbea batería. Un poquito antes, a las 7 de la tarde, en la plaza de la estación de Algorta, habrá un concierto, en este caso con entrada libre, a cargo de Mateo Pagui, un trombonista que va a presentar en Guecho su nuevo proyecto como líder y compositor de jazz moderno y de música crossover. De la mano de Giraf, interpreta composiciones originales que logran el equilibrio perfecto entre pasión y racionalidad, pero adelantándose al futuro inmediato. Le van a acompañar en el escenario Lorenzo Simoni, saxo alto, Mirano al piano, Andrea Grossi con trabajo y Andrea Carta, batería. No solo comienza este 2 de julio el Festival Internacional de Guecho de Jazz, también va a sonar a jazz el Goierri, porque comienza también hoy la 12ª edición del Goierriko Jazz al Día, un festival que se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del jazz en Guipúzcoa. Del 2 al 5 de julio, Ordizia se convierte en epicentro de una cita musical que no solo reúne artistas de primer nivel, sino que mantiene también firme su compromiso de acercar la música jazz a públicos de todas las edades. Este año el festival se vuelve a celebrar íntegramente en Ordizia, como ya ocurriera el año pasado, y apostando además por concentrar todas las actividades en un único núcleo urbano para facilitar de esta manera la participación ciudadana y fomentar el ambiente cultural y festivo en sus calles y locales. La primera cita de esta edición va a tener lugar hoy a las 9 de la noche en Sugar Taberna, con un formato distinto, un formato original y cercano. Se va a tratar de una charla concierto a cargo del guitarrista y cantante Hack, que son las iniciales de Jaime Alvarelo Correcher, titulada La guitarra en la historia del jazz y del blues. Lo cierto es que Hack no es un desconocido para el público del Goierriko Jazz al Día, porque con más de 20 años de carrera, este músico que está afincado entre Vera y Hendaya es una figura muy respetada en los circuitos de blues y de jazz. Él es titulado superior en guitarra jazz por Musikene y ha compartido escenario con muchos nombres de la escena internacional. Su propuesta será un viaje a través del tiempo para descubrir el papel clave que ha jugado la guitarra en la evolución del jazz y del blues. Jack interpretará piezas inspiradas en los estilos acústicos del sur de Estados Unidos, blues del Delta, ragtime, Piedmont blues, que dominaron las décadas de 1920 a 1950 y que a día de hoy siguen siendo una fuente inagotable de inspiración. A ver si el tiempo nos acompaña para disfrutar de todos estos conciertos. Desde luego es innegable que han bajado y bastante las temperaturas, nos han dado un cierto alivio, un respiro. Nos vamos hasta Euskalmet para conocer más de cerca la previsión. Paloma, hola, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, estamos mucho mejor que ayer a estas mismas horas, pero a mí me interesa saber qué es lo que va a pasar, cómo va a evolucionar el tiempo.
Bueno, pues de cara a la tarde vamos a continuar también con bastantes nubes que pueden seguir dejando esa lluvia en general de carácter débil, sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica. Por la tarde es verdad que aumenta algo la inestabilidad, no se descarta que también se pueda producir algún chubasco localmente tormentoso, pero hay que decir que tan solo es una posibilidad, y lo que sí se va a mantener es ese viento del noroeste moderado que se deja notar y que ha provocado este descenso acusado de las temperaturas.
¿Mañana qué podemos esperar, Paloma?
Bueno, pues mañana en las primeras horas todavía muchas nubes, pero a medida que vaya avanzando la mañana y sobre todo a partir del mediodía ya la nubosidad va a ir disminuyendo, así que de nuevo las temperaturas se van a recuperar ligeramente. Hablamos de máximas entre los 24 y 25 grados en la costa, en el interior ya superando ligeramente los 25.
Gracias y hasta mañana.
Agur.
Seguimos por las carreteras, echamos un vistazo a la situación del tráfico, que es absolutamente tranquila a esta hora, porque no tenemos noticia de ningún accidente, ni tampoco de que haya incidentes ni averías en las carreteras vascas, según acaba de confirmarnos la Ertzaintza.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde. Antes de reenviar un mensaje que te ha llegado al móvil, párate y piensa. ¿Es verdad? Te lo contamos en Filtro Cope todos los viernes a la 1:05 en Cope más Euskadi. En 2024, el agua del Cantábrico alcanzó un máximo histórico de 25,13 grados. El lunes pasado, último día de junio, en San Sebastián, la temperatura del agua alcanzó los 24 grados. Una anomalía térmica que cada vez es menos anormal. Es que el calentamiento de los océanos no es un fenómeno puntual ni tampoco reciente. Expertos vascos recalcan que desde 1980 el mercurio en el agua ha subido entre 0,19 y 0,26 grados por década. Mientras que en agosto de 2015 la mínima era de 19,6 grados en aguas profundas, durante ese mismo mes, pero del año pasado, no bajó de los 22,8 grados. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Qué es lo que va a pasar este verano? Pues todavía no lo sabemos. De momento, lo que sí podemos hacer es estar muy atentos a las temperaturas, como lo están en el Acuario de San Sebastián, encargados de poner el termómetro al Cantábrico cada mañana a las 10. Xavier Lasaga es responsable de marketing del Acuario, por cierto, uno de los lugares más visitados de todo Euskadi. Hola, bienvenido, Xavier.
Bye, Eguerdión.
Eguerdión. Ponéis el termómetro todas las mañanas a las 10. Vamos con el último dato. Esta mañana, ¿qué temperatura había?
Pues a ver, hoy a la mañana se ha registrado 24,3, que pensábamos que iba a bajar un poquito.
¿Qué me dices? 24,3.
24,3, sí.
Fíjate que cuando tú y yo hablábamos, antes de que pusierais ese termómetro, me parece, me decíais que habéis tenido récord ya con 24 grados. Pues se pulveriza el récord, se salta hoy más.
Sí, a ver, lo más importante es saber, es verdad que en los años 60 también hemos tenido ciertos picos. Estamos hablando de que tenemos un registro de los últimos 78 años que empezaron ya a coger temperatura a la misma hora.
Sí.
Pues 1947, y bueno, le hacemos mucho caso, igual a los momentos puntuales sí son importantes, pero más que nada las medias, que yo creo que son importantes, y es verdad que la media del mes de junio que hemos tenido este año, 21,3, estamos hablando de una media bastante alta.
Las medias, entiendo, y la tendencia también, ¿no?
Sí, porque la media hemos dicho que es 21,3, es verdad que hace dos años la media superó 21,4, pero la tendencia que estamos observando los últimos 20, 30 años, especialmente, pues sí está subiendo, bueno, pues un gradito de media para arriba. Y bueno, pues ese es un poco el dato que nos tenemos que fijar. Más que nada porque es verdad que el día de hoy ya está lloviendo, a la mínima que haga un poco de frío durante estos días, claro, pues ya la temperatura bajará. Porque nosotros lo que estamos cogiendo es la temperatura del agua desde la superficie, uh-huh, aquí en la misma bahía, ¿no? Que tenemos un balcón y echamos un pequeño cubo, cogemos una muestra de agua y depende mucho de la temperatura ambiente que haya en ese momento, ¿no?
Claro, oscila, porque, claro, ¿no? Mucho en función de la temperatura ambiente, claro.
Sí, oscila mucho, más que nada porque, bueno, la bahía de San Sebastián no deja de ser como si fuera una piscina gigante.
Recogida,
¿no?
Muy recogida, ¿no? Sí.
Eso es. Pero bueno, sí, la verdad es que, bueno, es una tendencia también que enseguida nota una persona si empieza a bañar. Estamos a 2 de julio y la verdad es que la temperatura del agua a estas alturas de año, por lo menos, es muy alta.
Bueno, es que será un poco el comentario de los bañistas que han acudido a las playas a Donosti este fin de semana. Pero qué caliente está el agua. Ha sido un poco...
Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Sí, normalmente son temperaturas que podemos ver en el mes de agosto, ¿no? El año pasado, pues, superamos los 25 grados. El año pasado, hace dos años, si no recuerdo mal, también tuvimos un pico de 26 grados la segunda semana de agosto. Pero claro, estamos hablando que estamos en la primera semana de julio y ya casi estamos en esas temperaturas, ¿no? Vamos a ir viendo a ver cómo van oscilando estas temperaturas, pero bueno, para este siete años desde luego.
Apunta, apunta maneras este verano del 2025.
Sí, la verdad es que apunta últimamente también, bueno, pues la gente, hay algunos que agradecen, otros no tanto, y bueno, pues es verdad que luego vendrá el invierno, y el invierno las temperaturas ya bajarán pues hacia las 12 grados, ¿no?, como hemos tenido este año en febrero, ¿no? Sí, poco tiempo ha subido muy rápido.
Uh-huh. Desde el año 1947 se realizan estas mediciones todos los días a la misma hora. ¿Por qué se empezaron? ¿Lo sabemos?
Sí, hombre, yo creo que es la historia un poco del acuario de San Sebastián. Hoy en día hay muchos acuarios. Tú vas a una ciudad y te puedes encontrar un acuario, sí, ¿no? Pero el acuario de Donostia al final no deja de ser un lugar donde nació como la mezcla de pesca. Y luego vieron la necesidad, porque mucha ciudadanía pues preguntaba, ¿no?, a la hora de sus baños o cualquier cosa, pues a ver la temperatura, a cuántos grados estaría, ¿no? Entonces, al final empezaron en el año 1947 a coger temperaturas y a ponerlo en la fachada, porque vieron cómo la ciudadanía pues se acercaba a ver a qué temperatura estaba el agua, si era recomendable pues nadar, no nadar o meterse al mar. Y esa fue, al principio, pues la idea principal, ¿no? Hoy en día, pues cogemos la temperatura, ponemos en una base de datos y luego esa base de datos pues compartimos, ¿no?, con AEMET y otros centros que ya públicamente uno con el móvil pues se puede enterar un poco la temperatura del mar, cuánto está, ¿no? Pero al principio la idea era pues esa, pues dar información a la ciudadanía, en especial pues a los donostiarras o guipuzcoanos que se acercaban a esta ciudad.
Vocación de servicio público puro y duro.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues yo creo que también tiene que ser un poco la idea de la cuenca de Donosti, ¿no? Ahora estamos hablando de las temperaturas del agua y a nosotros lo que nos preocupa al fin y al cabo son los seres del mar. Es verdad que ahora mismo todos nos alarmamos porque parece que entramos en su terreno, ¿no? Ahora es la época de jornadas intensivas o vacaciones, nos vamos al mar y ahora mismo nos damos cuenta que nos puede molestar pues esa medusa o que la temperatura está para arriba, para abajo. Pero bueno, a nosotros lo que nos preocupa son que estas temperaturas, que ahora mismo son altas, las tendencias hay que buscarlas pues en diferentes años, ¿no? Pero bueno, pues que estas temperaturas propicien que otras especies de mares un poco más cálidos que anden a gusto, pues la verdad es que, bueno, y las nuestras especies que vayan emigrando poco a poco, pues no sería bueno.
Pues estaremos muy atentos a ver lo que ocurre en este verano. Xavier Lasaga, responsable de marketing del Acuario de San Sebastián de Donosti. Gracias.
Va, eskerrik asko.
Zuri agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Cogemos la toalla y la sombrilla y nos vamos hasta la playa. Vamos a ver cómo se encuentran hoy las playas de Vizcaya con Josu Galfasoro, portavoz de Cruz Roja. Eguerdión, Josu.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, me imagino que el tiempo que ha cambiado también se notará en la playa, ¿no?
Sí, sí, no acompaña para bañarse, pero acompaña para pasear.
Bueno, no acompaña para bañarse, pero seguimos en los 21 grados, ¿a que sí?
Sí, sí, la temperatura del agua está en 21 grados y la del ambiente en 23.
Bueno, hoy casi no se nota la salida del agua. Cuéntanos cómo está ese agua precisamente. ¿Qué banderas tenemos hoy?
Pues mira, tenemos dos playas con bandera roja, que son la playa de la Arena y Arritracha Biribil, y 8 playas con bandera amarilla, que son las de Borondache, Barinache, Baquio, Laidachu, San Antonio, Laida, Laga y Ea. Y el resto, bandera verde.
Uh-huh. Baño libre, imagino que los días así para vosotros más tranquilos.
Sí, sí, son días más tranquilos porque en función de la afluencia de gente, pues a nosotros lo notamos.
Claro. Vamos a recordar también los horarios de marea, si te parece.
Pues mira, la bajamar la tenemos marcada a las 15:37 horas y la pleamar a las 21:58 horas.
Pues con toda esa información nos quedamos. Que paséis buen día. Gracias y hasta mañana.
Lo mismo, hasta mañana, Gur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya.